Como les venimos contando en las últimas semanas, la India está sufriendo un azote especialmente cruel de una nueva oleada del COVID-19, que está colocando a ese inmenso país en una situación prácticamente desesperada. Manos Unidas lleva muchos años desarrollando proyectos de cooperación en la India, prácticamente pues desde sus inicios, y ahora está teniendo que adaptar algunos de esos proyectos para afrontar esta emergencia. Para contarnos lo que está sucediendo allí y cuáles pueden ser los inicios de respuesta que se están dando, hoy nos acompaña Ramón Álvarez, que es coordinador de proyectos de Manos Unidas en Asia. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis, y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de trasladar un poco lo que está pasando en la India.
Pues vamos a empezar por ahí, si te parece, aunque lo venimos contando, quizás una foto resumen del momento, porque además tenéis información de los socios de Manos Unidas, me imagino que actualizan cada día. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas?
Pues mira, la verdad es que las cosas están fatal. Cada vez son más los estados que están decretando los toques de queda, cada vez son más las horas de restricción, como si dijéramos, para la movilidad y el quehacer diario de la gente, lo cual, bueno, pues a partir de del impacto brutal que está teniendo en el plano sanitario, bueno, pues el plano económico empieza también a tener un impacto bastante relevante, que fue el que tuvo en la primera ola, ¿no? La primera ola se caracterizó por un impacto económico muy fuerte, pero poco sanitario. Ahora ha empezado sanitario y estamos empezando a ver las consecuencias económicas de esta segunda ola.
Tenemos una imagen de la India que a lo mejor está un poco distorsionada. Sabemos que es un país de tremendos contrastes, un país donde hay grandes empresas tecnológicas, que puede ser puntero en muchas cosas, con un gran crecimiento, pero al mismo tiempo un país de una pobreza verdaderamente terrible. ¿Cómo se está viendo eso reflejado en el impacto del COVID? Por ejemplo, todo ese tema de los trabajadores que se han ido a las ciudades, pero que ahora se quedan sin trabajo y que vuelven a los pueblos, a lo mejor con el riesgo de contagio, sin protección sanitaria. ¿Toda esa problemática cómo está siendo?
Pues está siendo brutal, porque ya la sufrieron, sobre todo en la primera oleada, pero fue la primera oleada, como ya os dije, ha sido, bueno, pues un tema básicamente económico. En esta están yendo a los pueblos gente que puede estar contagiada, con lo cual en los pueblos que ya le vieron las orejas al lobo, como si dijéramos, en la primera oleada, hay aldeas en las que no están dejando entrar a gente que no sea del pueblo, porque tienen mucho miedo, ¿no? Y las repercusiones, bueno, pues son tremendas, porque los que sí que entran, pues hay muchos que entran asintomáticos y contagian, no tienen medios para ser atendidos y bueno, de todas maneras, en la zona, en el medio rural, la situación es un poco menos grave que en las grandes ciudades, donde, bueno, pues las imágenes que nos muestran en la televisión son realmente espeluznantes.
Porque hablamos de un país cuyo sistema sanitario, pues seguramente, especialmente para amplias capas de la población, deja mucho que desear.
Totalmente. Nosotros trabajamos con muchos socios locales que, bueno, que casi todos son iglesia y que tienen, o bien los servicios sociales tienen centros médicos, o bien las congregaciones tienen pequeños hospitales, muchos de los cuales el gobierno les ha pedido que los conviertan o total o parcialmente en centros de atención a enfermos COVID. Pero eso, lo que pasa es que requiere un esfuerzo para o bien los servicios sociales o bien las congregaciones, un esfuerzo económico y de personal que muchos no tienen. Entonces, bueno, pues ahí sí que nosotros estamos tratando de echar una mano para que ellos puedan un poco atender a la población más desfavorecida, que es a la que ellos normalmente atienden, y que es esa población la que tiene menos reparo en acceder a esos pequeños hospitales en vez de a los grandes hospitales públicos, donde en general el trato, bueno, pues es un poco más deficiente, por decirlo.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿En qué consisten o dónde tenéis enfocados los principales proyectos que ya estaban en la India? Estaban desde hace mucho tiempo, antes de que llegara el COVID. Ya sé que luego muchos de esos proyectos los estáis teniendo que reformular o que adaptar a la circunstancia, pero para hacernos una idea, ¿en qué ramos, en qué sectores estáis trabajando en la India?
Bueno, pues como tú bien dices, José Luis, la verdad es que nosotros llevamos en la India desde el principio de Manos Unidas, bueno, pues empezamos a trabajar en la India. La India es el país al que más recursos destinamos todos los años desde Manos Unidas, también por el tamaño del país, ¿no? Y nosotros trabajamos, la verdad es que no, somos una ONG de desarrollo un poco generalista, como si dijéramos. Trabajamos en educación, trabajamos en empoderamiento de la mujer, trabajamos en derechos de la infancia, trabajamos en sanidad, o sea que sí que trabajamos en casi todas las ramas del desarrollo. Pero lo que sí que estamos haciendo nosotros ahora es, independientemente de que fuera un proyecto educativo, un proyecto de educación de la mujer, un proyecto agrícola, estamos autorizando a nuestros socios que nos lo piden utilizar o bien saldos remanentes por cambio favorable de divisa o bien por actividades que no pueden llevar a cabo ahora por los toques de queda, sí que reutilicen esos fondos para principalmente comprar comida y medicinas, que es lo que más nos están pidiendo ahora.
Imagino que esta situación de tener que reformular proyectos, de tener que abordar, porque recuerdo la campaña que al inicio de la pandemia, antes del verano del año pasado, ya llevasteis a cabo, llamando la atención sobre tantos lugares, no solo en la India, donde el efecto de la pandemia sobre las situaciones de subdesarrollo estaba siendo dramático. Imagino que esto requiere un plus también de creatividad, de flexibilidad a la hora de en diálogo con esos interlocutores, con esas contrapartes, reenfocar los proyectos. Me imagino que es uno de los temas en los que ahora estáis más metidos.
Sí, la verdad es que nosotros hay una parte que es una ventaja, en parte es una ventaja y otra un poco desventaja. Nosotros no tenemos personal de Manos Unidas en el terreno. O sea, nosotros todos trabajamos en España, pero sí que tenemos unos socios locales que están totalmente enraizados en la sociedad y que conocen las realidades de sus comunidades perfectamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una comunicación muy, muy fluida con nuestros socios locales y ellos nos transmiten enseguida sus necesidades y saben que somos capaces, tenemos bastante cintura y somos capaces de adaptar nuestros proyectos a la realidad del momento, con lo cual la verdad es que hemos sido capaces en muy poco tiempo de redirigir fondos que ya estaban, que ya tenían ellos para las necesidades que nos han ido planteando en todo momento desde, bueno, pues eso, efectivamente, desde hace un poco más de un año, ¿no?
Aunque es hacer un poco ciencia ficción, pero vosotros me imagino que ya estáis pensando en cómo van a quedar las cosas después. Es decir, hay todo un camino de crecimiento en el desarrollo, que esa es la gran apuesta de fondo y a largo alcance de los proyectos de Manos Unidas, no tanto las emergencias, pero probablemente el impacto del COVID va a provocar ahí una fractura, un retroceso, no sé si de años, a las situaciones previas de desarrollo en algunos de estos países, en concreto en la India.
Sí, no, tienes toda la razón del mundo y eso lo vemos en casi todos nuestros proyectos, pero en los que más nos tememos que más lo vamos a sufrir es en los proyectos de jóvenes y educativos. O sea, hay jóvenes y niños que llevan un año sin ir al colegio. Sí que hay centros en los que te ofrecen la posibilidad de por internet y tal, pero en zonas rurales, bueno, lo de que llegue, o sea, que primero que tengan conexiones a internet, los niños, que tengan tablets, que tengan ordenadores, es ciencia ficción. Entonces son niños que además durante este año no solamente han dejado de ir a la escuela, sino como ha habido achuchón económico, muchos padres han dicho de escuela nada, hay que ponerse a
A
trabajar
trabajar.
para sacar dinero, ¿no? Entonces, han sido muchos años de remar contra la costumbre del trabajo infantil, que estábamos consiguiendo unos avances brutales. Esto no solamente ha sido un parón, ha sido, como tú muy bien dices, un paso atrás. Nos va a costar mucho en esos casos de las zonas rurales donde la mano de obra infantil se usaba, se estaba dejando de usar. Esto no, nos lleva para atrás años.
Y lógicamente pues habrá que pensar en volver a empezar y en seguir trabajando y no la verdad es que Manos Unidas es una historia que muestra que no hay cansancio en ese sentido. Y ahora que estamos hablando, me gustaría que también pudieses hacernos un reclamo a ir más allá de nuestros problemas, que son muy grandes aquí en España, y a tener presente también todas estas situaciones.
Sí, totalmente. Aquí la verdad es que estamos mal, pero nada que ver con cómo están allí. O sea, bueno, la verdad es que sí que nos podemos hacer una idea por las imágenes que salen en la televisión, pero las cifras que son espectaculares, pero bueno, en la India todo lo de los números, un país
Desborda, sí.
grande, sí, todo, o sea, nos sobrepasa lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Pero las cifras oficiales no hacen realidad a lo que de verdad está pasando. Nuestros socios locales nos cuentan que, bueno, ellos también lo están sufriendo en sus carnes. Muchos de nuestros socios están o bien ingresados en hospitales, algunos han fallecido, han pasado el COVID, y eso también les está dificultando el atender de inmediato a muchas de las necesidades de la gente. Pero aún así, la verdad es que contamos con unos socios que son increíbles, que están dando su vida ahí, y lo que sí que, bueno, pues apelaría a la sociedad a echar una mano a esa gente que de verdad depende en gran medida de nosotros. O sea, todo lo que les podamos ayudar es más que bienvenido, porque su situación es dramática.
Pues es un reclamo que acogemos con gusto y con certeza, pues fiados en la trayectoria de Manos Unidas y agradeciendo vuestra presencia también en estos lugares de sufrimiento en estos momentos. Ramón Álvarez, que es coordinador de proyectos en la India. Muchísimas gracias por habernos traído esta foto de lo que está pasando y este reclamo. Un fuerte abrazo para todos los amigos de Manos Unidas.
Muchísimas gracias
Hasta
por
pronto.
vuestro programa. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con las noticias que llegan hoy desde el Vaticano.
Donde el Papa esta mañana ha recibido en audiencia al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el encuentro, el Papa regaló al presidente argentino un mosaico junto a sus últimas encíclicas y exhortaciones y el mensaje de la paz de este año, mientras que el mandatario le regaló miel preparada por jóvenes recuperados de adicciones y una medalla conmemorativa de la Guerra de las Malvinas. Tras despedirse del Papa, ha mantenido otra reunión con el cardenal Parolin y en el comunicado de la Santa Sede se subraya la cordialidad mantenida en las conversaciones, el aprecio por las relaciones bilaterales que existen